RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
Jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será. Con esta hermosa frase queremos dar inicio hoy a su programa Contando hasta 10, no sin antes saludar como es habitual a Alfonso, nuestro psicólogo, orientador profesional. Bienvenido.
Buen día, Mónica. Un extensivo saludo a nuestros amables oyentes. Y sí, aquí continuamos frente al cañón, como se dice vulgarmente, trabajando este interesante tema de la tercera edad o ser adulto mayor, ¿no? Que es una tendencia y de alguna manera tenemos que generar políticas desde lo institucional y posturas desde la sociedad frente a la necesidad de incluir, ampliar el rango de participación y tener muy en cuenta este ámbito poblacional.
Así es, Alfonso, y hemos debatido y hemos discutido algunos temas alrededor de lo que significa ser adulto mayor. Y definitivamente debemos romper con algunas definiciones y unas posturas que como seres humanos nos ubican en esta hermosa etapa, en esta hermosa edad. Concepciones que van desde la familia, que obviamente tiene un abuelo o un padre adulto mayor, hasta de las personas externas que no forman parte de este núcleo familiar. Es necesario que cada uno de nosotros aunamos esfuerzos para que esta población definitivamente llegue a esta etapa con serenidad y que la recompensa pues, de toda esa lucha de la que hemos reiterado pues, sea precisamente cerrar con broche de oro y que más que una edad adulta mayor con calidad de vida, sonriente, con todo el entusiasmo hasta el último momento. Damos la bienvenida también a Nancy. Nancy, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, ¿cómo estás? Un saludo para ti y para Alfonso. Una calurosa bienvenida a nuestra compañera Silvia.
Nancy, Silvia, nuestra compañera de prácticas profesionales que de la mano contigo se quisieron vincular a este programa. Silvia, un saludo muy especial.
Buen día, Mónica, Nancy, señor Alfonso. Gracias por el acogimiento que me han dado. Yo soy Juliana Calderón, estudiante de Comunicación Social de la UNAD. Vivo, me encuentro en la ciudad de Cúcuta y espero en el marco del desarrollo de mi práctica profesional aportar significativamente al desarrollo de este programa, Contando hasta 10.
Así será, Juliana, y un saludo muy especial, como es costumbre, para nuestro productor Alejandro Díaz y la coordinadora de Radio UNAD Virtual, Briseida Valderrama. Con este artículo quiero dar inicio al tema que, como lo decíamos anteriormente, es la evolución de lo que hemos venido dialogando sobre la mesa aquí en estudio. Dice este artículo del periódico El Tiempo: voy a cumplir 100 años y he visto cambiar todo, hasta la posición de los astros, pero todavía no he visto cambiar nada en este país, decía un adulto mayor. Precisamente, y lo que tú planteabas, Alfonso, alrededor de cuáles son las políticas públicas que se han definido para beneficiar a esta población que definitivamente es vulnerable en un elevado porcentaje. De acuerdo, por ejemplo, con el Banco Mundial, la población en general crece 1,5% de cada año. Lo que son adultos mayores, de 65 años, lo hacen a un ritmo del 3,5%. Esta tendencia los convierte a ellos en el grupo de mayor crecimiento, no solo en Colombia, sino América Latina. Y para el caso particular de nuestro país, según el informe de Challenge of Global Again, entre el 2010 y el 2036, los mayores de 65 años pasarán de ser el 6% de la población al 15%, un saldo que en Estados Unidos tardó 69 años y en Francia 115. Estos cambios definitivamente de la estructura poblacional del país son abruptos y nos exigen precisamente que desde esas políticas se definan y se le dé respuesta al número de población o por lo menos a la forma como está siendo afectada porque no cuentan con las condiciones necesarias para vivir. prácticamente podríamos afirmar que la población adulta mayor en un país como el nuestro está sobreviviendo, Alfonso.
Sí, bueno, antes que nada quiero, se me había olvidado, no saludé a Nancy ni a Silvia Juliana, les hago llegar el saludo y sí, creo que, digamos, lo que nos marca el derrotero es muy claro y desafortunadamente, pues, yo no veo políticas, veo, digamos, posturas tradicionales desde lo político relacionadas con el proteccionismo y creo que de lo que se trata fundamentalmente es de incluir y al incluir la población de la tercera edad o la población adulta mayor tiene una gran cantidad de potencialidades porque tiene la experiencia, tiene un gran bagaje de conocimiento, tiene, yo pienso que un alto poder de predicción frente a cómo se comportan los distintos eventos. Pensaría, y no sé, se me ocurre, puede resultar algo loco, pero me parece que así como en algún momento se hizo énfasis para incluir a la mujer en los espacios políticos, sociales y laborales, asimismo deberíamos estar pensando frente a la tercera edad. Creo que es algo que tiene que ver como con esa manera como está creciendo la pirámide poblacional y yo considero que hay muchos adultos mayores que están dispuestos, que tal vez implique otro tipo de asuntos, ¿no? Tal vez una flexibilización laboral, tal vez reducir las jornadas laborales, tal vez hacer una cantidad de ajustes, pero atendiendo a la lógica de que nuestra población está creciendo de cierta manera y la inclusión apunta a que todas las instancias representen esa estructura poblacional. Me parece que puede ser un tema interesante para retomarlo.
Y mira este dato, Alfonso, y estimados oyentes de Contando Hasta 10, el resultado definitivamente ante un estudio que realiza el DANE. En el 2013 existían 4.964.793 personas mayores de 60 años, eso correspondía al 10,5% de la población. De ese total, 650.000 sobrepasan los 80 años. Y aunque es claro, precisamente lo manifiesta que en Colombia hoy los hombres viven 72 años en promedio y las mujeres 78, mientras que lo que eran los años 50, ellos no alcanzaban a los 50 años y apenas llegaban a los 52. Entonces, esto nos ofrece un panorama donde nos afirma que la población joven pues sigue prevaleciendo, pero que la adulta mayor aún más. Esto nos hace pensar precisamente, y ante eso lo analizábamos en un momento, el temor de tener hijos, que ha sido muy significativo, marcado el descenso de los nacimientos. Se ha reducido significativamente el número de niños menores, inclusive de 5 años. Prácticamente estos datos nos permiten pensar un poquito qué es lo que está sucediendo en el país y qué es lo que sucederá no muy a corto plazo. Entonces, es necesario que en el marco de lo que tú manifestabas se definan esas políticas públicas. El 48%, por ejemplo, de los adultos mayores están en pobreza en un país como nosotros, como el colombiano. Y aunque las tasas de afiliación del sistema de salud tienden a ser universales, hay serios problemas de acceso a los servicios. Entonces, es necesario darle una mirada y trabajar con políticas contundentes. Hay población que está enferma, hay población con dificultades de obtener una pensión, hay inclusive población adulta que está en las calles muriéndose de hambre, inclusive hay familias que los abandonan y los dejan allí sin ninguna protección. Y obviamente sus condiciones, nosotros prácticamente estamos llamados a que en esa condición generemos acciones. No es de un marco tampoco muy legal ni político, pero como esa parte humana que cada uno nos debe sensibilizar frente a esta población vulnerable, a que emprendamos acciones de apoyo y de ayuda.
Sí, creo que, digamos, habíamos pensado en hacer un énfasis, ¿cierto? Habíamos pensado hoy hablar de salud mental y creo que todo lo que tú planteas previamente en relación a cómo es nuestro comportamiento frente al adulto mayor es un buen parámetro de entrada para hablar de salud mental, porque de alguna manera es esa relación la que define el estado de salud de nuestro abuelo, de nuestro adulto mayor. Entonces,
así es, Alfonso.
Entonces creo que por ahí podemos orientar el tema.
Claro, y mira, te dejo con esta frase porque nos vamos con unos cortes promocionales. Una bella ancianidad es ordinariamente la recompensa de una bella vida. Pitágoras, ya regresamos a Contando hasta 10.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Mira, y en otro artículo, Alfonso, relacionado con la salud mental, decía la Organización Mundial de la Salud que la proporción de personas mayores está aumentando rápidamente en todo el mundo. Según se calcula que entre el 2015 y el 2050, dicha proporción casi se duplicará, pasando de 12 al 22%. Pero en este caso, más de un 20% de estas personas que pasan de los 60 años de edad sufren algún trastorno mental o neural, sin contar pues con los que se manifiestan por cefalia. Asimismo, el 6,6% de la discapacidad en ese grupo etario se atribuye a trastornos mentales y del sistema nervioso. Estos trastornos representan en la población anciana un 17,4% de los años vividos con discapacidad, siendo la demencia y la depresión los trastornos neuropsiquiátricos más comunes en este grupo de edad. A esto se le suma pues el trastorno de la ansiedad, que afecta al 3,8% de la población de edad mayor, y los problemas por abuso de sustancias psicotrópicas, casi el 1%. Asimismo, aproximadamente una cuarta parte de las muertes por daños autoinfligidos corresponden a personas de 60 años de edad o mayores. Entonces, también tenemos un dato, un panorama que evidencia pues una situación de un problema que debe ser atendida. Solamente lo decíamos a nivel local, nacional, sino a nivel mundial. Por eso la Organización Mundial de la Salud plantea estos datos y la forma como cada uno debemos generar campañas de prevención, pero también de atención a este tipo de población, Alfonso.
Claro, bueno, aquí hay un panorama bien, bien complejo que mirar, ¿no? Inicialmente vemos que hay trastornos del estado de ánimo que están afectando, ¿no? Hablamos de depresión y ansiedad. Seguramente estos trastornos depresivos y de ansiedad tienen que ver con las interacciones, con las relaciones, con la concepción que tiene la familia del anciano. Entonces, en ese sentido, creo que nos corresponde a nosotros como población revisar, ¿cierto? De alguna manera ese es el proceso educativo, ¿no? Revisar cuáles son los imaginarios, cuáles son las ideas, qué consideraciones tenemos frente a esto, ¿no? Se ha hecho énfasis, nuestro momento actual ha hecho énfasis en varios lugares poblacionales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, ha hecho énfasis en la primera infancia, ¿cierto? Entonces, los derechos de la primera infancia son sagrados y cualquier noticia sobre este particular, pues, genera una visibilidad muy grande. Pero frente a la tercera edad no está sucediendo esto. Y creo que, como tú lo decías, hay una situación muy difícil en el trasfondo de la realidad del anciano. Aquí en las grandes ciudades, por ejemplo, y creo que lo mencionábamos en un pasado programa, por ejemplo, si el anciano no tiene 3,000 pesos para pagar su pieza porque no tiene un entorno familiar, le toca dormir en la calle. Hay una cantidad de sitios que proliferan en términos de ofrecer algo muy básico, pero que en última se convierte en una alternativa para la persona que por 3,000 o 4,000 pesitos diarios tenga la posibilidad de dormir y de lavarse la cara para salir a afrontar el otro día. Entonces es una cruda realidad, ¿no? Sin tener en cuenta los otros aspectos que mencionan, como la demencia senil y el abuso de sustancias psicoactivas, que me imagino que predomina más en el hombre y debe estar relacionado muy directamente con el alcohol, ¿no? La demencia sí es un problema más neurológico, del cual han hecho estudios, y creo que igual las medidas preventivas para adelantarnos a la posibilidad de sufrir demencia también se pueden aplicar, pero desafortunadamente esto no se hace muy visible, no hay una política clara en salud mental o en prevención o en la mejora de la salud mental de la tercera edad. Y pues una tendencia que se presenta muy, muy frecuentemente es que como no nos podemos hacer cargo del anciano, entonces lo ubicamos en algún sitio, ¿no? Lo ubicamos en algún centro, en algún lugar, y pues lo desarraigamos, y en un momento muy complejo él tiene que empezar a reconstruir un poco su red a partir de lo que va encontrando en el camino en estos centros y demás. No sé, creo que ahí hay un asunto que valdría la pena mirar.
Pareciera, Alfonso y estimados oyentes, que la salida más práctica es ubicar a la persona adulta mayor en un hogar geriátrico o en determinado lugar que esté aislado de la familia. Entonces, como tú decías, hay problemas que vienen anexos a la tercera edad y tienen que ver con la demencia, con la depresión, y que como nosotros no encontramos cómo tratar o tener tratamientos especiales o particulares para esta población, y también es un problema que nos afecta como familiares, lo que hacemos es deshacernos a veces del problema, lo digo entre comillas, y ubicarlos en ciertos lugares y lugares como los hogares geriátricos, que no son negativos, también tienen sus aspectos positivos, pero algunos lo hacen, especialmente la familia, por deshacerse del problema. La depresión es muy particular en esta población adulta mayor. De hecho, nuestra estudiante Juliana hizo un recorrido particular por un hogar geriátrico. Juliana, hablemos un poquito de este tema, porque como un denominador de esa población adulta mayor que está en este hogar geriátrico se caracteriza por precisamente pasar este tipo de estados de emoción como es la depresión.
En efecto, Mónica, Alfonso y Nancy, quiero contarles que hice un recorrido por el asilo de ancianos María Auxiliadora. Se encuentra ubicado en el municipio de Piedecuesta, Santander. Es un lugar muy agradable donde se observa en cada uno de sus colaboradores el don de amistad, solidaridad y respeto por el adulto mayor. Yo los quiero invitar a escuchar la entrevista al presidente administrativo y servidor de este asilo.
Buen día, señor Freddy Sandoval. Háblenos sobre el asilo María Auxiliadora.
Buen día, señorita. El asilo María Auxiliadora es un hogar de ancianos sin ánimo de lucro que nació hace 24 años por iniciativa de un grupo de oración del municipio de Piedecuesta ante la necesidad de albergar a los abuelitos que se veían durmiendo en las calles del pueblo y abandonados por su familia. A pesar de que dependemos de la caridad de las personas y todo tipo de donaciones, nunca nos faltan las cosas.
Señor Freddy Sandoval, cuéntenos su experiencia de vida en el albergue María Auxiliadora.
Realmente esta ha sido una experiencia que cambió mi vida, porque me siento útil ayudando a los ancianos a que tengan una vejez digna, aquellos que han sido excluidos de la sociedad y de sus propias familias.
¿Qué tipo de personas de la edad adulta llegan a este sitio?
Al albergue llegan ancianos abandonados por su familia, que viven en las calles, que no tienen absolutamente nada y normalmente superan los 65 años de edad.
¿En qué condiciones llegan o son recibidos los ancianos en este albergue?
Los abuelos llegan en malas condiciones físicas, descuidados, sucios, barbados, desconsolados y muy enfermos. Algunos no son capaces de valerse por sí mismos y otros tienen vicios como el alcohol.
¿Y quiénes particularmente traen a estas personas a este lugar?
Generalmente los abuelos los recogemos de las calles. Muchas veces los mismos servidores del asilo o las personas que conocen la institución los ven abandonados durmiendo en los andenes o pasando necesidades. Entonces nos avisan, nosotros vamos hasta el lugar, constatamos el estado de los abuelos, tratamos de ubicar a sus familiares y si no aparecen, los tenemos pendientes para brindarles un espacio en el hogar, teniendo en cuenta que el cupo es de solamente 30 ancianos y casi siempre está lleno.
¿Y qué ve reflejado usted en el adulto mayor que ingresa al albergue?
Reflejan tristeza, abandono, soledad y baja autoestima.
¿Y cuál es el tratamiento que ustedes brindan?
Nosotros los adoptamos como si fueran nuestros padres. Se les da de todo: alojamiento, comida, ropa, se les gestiona el seguro de salud por la ARS, se les atiende los años que permanezcan aquí, se les da formación cristiana, se les enseña a orar, a reconocer al Señor, a prepararse para morir dignamente, y en caso de fallecimiento les damos la cristiana sepultura. Realmente uno ve cómo los ancianos, al ser recluidos, tienen un gran cambio, se recuperan física y espiritualmente, se sienten protegidos y acompañados con gente que los quiere y que se preocupa por ellos.
¿Qué dificultades tienen ustedes en la atención de los adultos mayores?
Hay situaciones difíciles. Algunos de los ancianos viven resentidos, tienen malos comportamientos y malos hábitos. Por eso, junto con los demás colaboradores, servimos con mucha vocación, amor y paciencia a estas personas que por su avanzada edad y malestares físicos se tornan muchas veces rebeldes y malhumorados. Por eso establecimos un reglamento básico para la convivencia, como estar internos, bañarse todos los días, cambiarse de ropa, compartir y aprender a vivir en comunidad.
Señor Freddy Sandoval, antes de terminar, quiero felicitarlo por esta noble y gran labor al servicio del adulto mayor, al servicio de esta población tan vulnerable en nuestro país. Gracias por recibirme y compartir su experiencia de vida.
Muchísimas gracias a usted.
Definitivamente el amor es irreemplazable y bueno, en un hogar geriátrico como el que nos plantea Juliana, pues hay muchas cosas que ver y analizar. Ustedes no se muevan, los dejamos con este tema musical. Yo también tuve 20 años. Ya regresamos.
Yo también tuve 20 años y un corazón vagabundo. Yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron, 20 años que a mí llegaron, se fueron y no volvieron. Yo también tuve 20 años. Vagabundo, yo también tuve alegría y profundo desengaño. Yo también tuve 20 años que en mi vida florecieron. 20 años que a mí llegaron, se fueron y no murieron. Por eso desde la cima de mis ardorosos años miro pasar hoy la vida que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño, para contar sin nostalgia que también tuve 20 años. Por eso desde la cima de mis ardorosos años miro pasar hoy la vida sin que me haga bien ni daño, porque tuve la fortuna de vivirla sin engaño, para contar sin nostalgia que también tuve 20 años.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana, Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD.
Con la visita a este hogar de ancianos me doy cuenta de que uno no alcanza a dimensionar las necesidades y el estado de abandono al que son sometidos los adultos mayores. No logro comprender la crueldad e indolencia de aquellos hijos que son capaces de abandonar a sus padres, dejarlos sufriendo en las calles, expuestos a las enfermedades, aguantar hambre, a la inclemencia del tiempo, sin tener en cuenta el estado de vulnerabilidad que implica la vejez.
Sí, es que en estos hogares geriátricos, Juliana, y más cuando recogen a esta población adulta mayor, uno puede recibir o encontrar cama, encontrar comida, de pronto una atención en cierto momento psicológica o médica, pero definitivamente el amor de la familia es irreemplazable.
A manera de reflexión, sí, no son todos los hogares geriátricos, considero que sí debería existir una vigilancia que garantice un trato con dignidad a nuestros adultos mayores. No solo se trata de personal que esté altamente calificado, sino que tenga compromiso, que tenga calidad humana, que desea escucharlos, cuidarlos, quererlos, el respeto ante todo con un trato con dignidad.
Claro, o sea, lo que tú planteas es cierto y creo que todo esto se puede recoger en un concepto, ¿no? Y es la necesidad de crear una red. O sea, nosotros en estos momentos desde las ciencias sociales hablamos de redes y es un concepto fundamental, ¿cierto? La red es como todo el escenario de apoyo que puede tener una persona en una situación compleja. Y en este caso, pues, la red está constituida inicialmente, diría yo, por la familia, ¿no? En segundo lugar, pienso que las instituciones cumplen un papel fundamental. Es válido porque las circunstancias sociales han cambiado. Y yo diría que estos sitios, en las condiciones en que tú lo planteas, pueden resultar bien importantes a la hora de acoger personas para las cuales desafortunadamente por la misma estructura social no se cuenta con el tiempo de dedicación necesario pues para integrarlos y para hacerlos partes de la dinámica familiar. Entonces me parece que ahí surge un concepto bien importante, ¿no? En términos de promover la creación de redes para apoyar a las personas de la tercera edad.
Afecto, respeto, comprensión, compañía, apoyo y amor son algunas de las manifestaciones que nuestra población adulta mayor debe recibir, no solo por parte de cada uno de nosotros, sino principalmente de sus familiares.
Promovamos el buen trato, evitemos el aislamiento, regalémosles tiempo a nuestros adultos mayores, compartamos con ellos.
Insisto en la necesidad de crear redes, la importancia de que construyamos espacios de reconocimiento que garanticen la inclusión de los adultos mayores, va a permitir que les demos un lugar en los escenarios políticos, sociales y culturales de nuestras sociedades.
Hay que enseñar a nuestros hijos a valorar y a respetar a los ancianos. Ellos no son una carga, son parte de la familia y su desgaste físico se debe al sacrificio por sus seres queridos.
El cuidado de un adulto mayor debe ser especial, porque su organismo no es el mismo y ha sufrido cambios significativos. Es por eso que nos recomiendan a cada uno de nosotros que le brindemos una calidad de vida que permita llegar a esta etapa con dignidad y con la máxima satisfacción.
Valoremos su experiencia, su sabiduría. Escuchémoslos, preguntémosles, démosle valor a sus emociones, a sus preocupaciones y a sus miedos.
Retomo el tema de las representaciones. ¿Cómo nos estamos representando a los ancianos? Si los estamos viendo como una carga, como un problema, creo que estamos mal. Necesitamos verlos como un escenario potencial de sabiduría, de consulta y de construir desde esa experiencia que ellos nos pueden ofrecer.
Los abuelos deben ser el centro de la familia. Es nuestra obligación hacerlos sentir queridos y cuidarlos con mucho amor y mucha paciencia.
Nuestra población adulta mayor requiere más que una cama, comida, atención médica y psicológica. Requieren de amor y comprensión. Somos cada uno de nosotros, como núcleo familiar, los responsables de su cuidado.
Demostrémosles el afecto, un beso, un abrazo, darles cariño, amor y respeto.
La vejez es un estado de indefensión. Los abuelos requieren atención y cuidados especiales. Estos deben ser brindados por sus hijos, especialmente en retribución al sacrificio y desgaste que conlleva la crianza.
Y hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Alfonso Angarita,
Nancy Sánchez
y Juliana Calderón.
Quien les habla, Mónica Grismando. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.